desviarse.
Somos el gobierno y hemos venido a pactar punto a punto los nuevos salarios que a los empresarios se les antoje pagar.
Estamos exigiendo una negociación que respete los aumentos por sobre la inflación y que el gobierno sea imparcial y justo.
Buenas tardes, somos empresarios y a este gobierno lo queremos ayudar. Tanto, tanto, vamos a ayudarlo, que el plan de gobierno nosotros lo vamos a armar.
Gracias, empresarios, por su mano tendida.
No se olviden que esta noche tenemos comida.
Obvio que no nos olvidamos y se va Monchibas.
Con respecto a nuevos aumentos, realmente lo siento, pero la situación fiscal no permite entrar en exceso.
El inminente final de la era progresista no pudo llevarse también al carnaval. El exitismo tras la victoria en el balotaje hizo perder de vista a muchos votantes de la coalición multicolor que en el reino de Momo no existe tanta pluralidad y que en el mejor de los casos el carnaval es una democracia de partido único, en el sentido de que por lo general hay una mirada más crítica hacia, por ejemplo, el gobierno entrante. Desde que comenzaron a verse los primeros espectáculos de la temporada 2020, empezaron a hacerse oír y leer quejas de gente a través de las redes y algún periodista incluso señalando la cercanía de la mayoría de las murgas con el Frente Amplio. Algo que sucede más o menos todos los carnavales. La observación, como decía, no puede considerarse novedosa, aunque sí es interesante saber cómo encararon el último carnaval de la era progresista los autores detrás de algunos espectáculos. Y hoy vamos a hablar con dos de ellos. Nos acompaña Federico Murro, de Metele que son pasteles. Federico, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien.
Y Martín Macela, de Un Título Viejo, también un amigo de la casa, de Pueblo Fantasma. ¿Qué dice Martín?
¿Cómo andas?
Todo tranquilo. En el caso de Federico, muerto, porque tuvo recorrido ayer.
Sí, ayer acompañé a los compañeros y no estamos para estos trotes ya tanto.
Porque vos te dedicás a la letra y después, muchachos, manéjense en el resto del carnaval y cada tanto acompañás.
Sí, salí 10 años hasta el 2015 y medio que un poco porque me fui a vivir lejos, se me complicó con el laburo y todo, seguir saliendo. Es una cosa que quedará para después, a ver qué hacemos.
Ahí está. Pero por lo pronto sí seguís vinculado a través de la letra.
Sí, totalmente. Y el armado y todas las cositas que está haciendo la murga este año, que son un poquito más de la murga, el espectáculo 2020. Hicimos un espectáculo este año y estamos con el Pastel Arena ahí, que es un centro cultural que armamos ahí. Y hay pila de cosas.
Perfecto. ¿Y vos, Martín, acompañás?
Sí, no todos los días, pero trato de ir bastante, lo que puedo. En general, después de los teatros de verano pasan algunos días donde la murga afloja un poco más las tensiones y ahí no voy tanto y después vuelvo a ir un poco antes.
¿Vos dijiste cuántos años, Federico, con los pasteles?
De 2005, de que arrancamos. Que
arrancó la era progresista y arrancaron los pasteles.
Sí, ¿no? Fue a propósito. No, arrancamos ahí en Murajón y estuvimos hasta el 2009 en Murajón y después dimos prueba en el 2011, arrancamos en Carnaval, prueba en el 2010.
Y en estos 15 años, si mirás para atrás, ¿cómo crees que se plantaron frente al gobierno de turno? Que en realidad fue frente
No turno mucho, digamos.
No hubo mucho turno, no, sí.
No, yo qué sé, nosotros tenemos una postura que nace natural, que compartimos con los compañeros de izquierda, ¿viste? Y bueno, siempre podía haber crítica o lo que sea al frente cuando estaba en el gobierno, obviamente, o ahora, que es otro viaje el que se viene, pero no partidaria, ¿no? Entonces, había crítica interna y bueno, y yo que sé, era un proceso también de discusiones que teníamos con los mismos compañeros que armamos los textos, que somos cuatro. Y yo que sé, como todo, lo primero que se te mueve un piso y no sabes qué hacer, qué decir, yo que sé. Dónde plantarte. Yo me acuerdo también pasó, yo laburaba en Guambia, laburé como 10 años, viste, haciendo chistes, boludeces así. Y tal, cuando llegó el frente también había como cierta cosa de hasta dónde, cómo es, esto está bien. Cierto juego ahí.
¿Y en qué momento cayó el velo? O sea, de la autocensura.
¿Autocensura?
Autocensura en el sentido de que, bueno, esto, ¿cómo encaro esto ahora que soy parte del gobierno o que la gente que está en el gobierno es más afín a mí de lo que eran los de antes?
Sí, no sé, son como cosas que en realidad no sé si hay un proceso de ponerse a pensar eso, ¿no? En realidad, como te decía, hay compañeros, la mayoría de los compañeros, yo, por ejemplo, yo que sé, votan en el frente, y al final terminan votando todo, como le pasó a todo el mundo, ¿no? A mucha gente que estaba para este lado se terminó arrimando, pero en realidad nunca se nos planteamos una murga partidaria, ¿viste? Uh-huh. Siempre era cosas naturales que conversábamos, yo qué sé, ¿viste? Y estaba esa postura como naturalmente instalada. Que criticamos, me acuerdo, del frente, sí, me acuerdo pila de veces, yo qué sé, sobre todo en los primeros años, no sé, cuando estábamos en carnaval. Y después también había una búsqueda como personal ahí del colectivo, también del estilo, ¿viste? De que a veces éramos como un poco más para el humor, después ya no pusimos, este año tenemos más tintes faltirresto al final.
Sí, bueno, después vamos a comentar.
Termina saliendo los procesos. Sí. De construcción así, colectivo.
Cuando decís diente falta y resto, porque es un caño de crítica, ¿no?
Sí, no, en realidad está, lo digo como medio que en broma, sí, pero yo qué sé, no sé, hace un tiempo estaba viendo de vuelta, ahí estaba, si hay video danza, de haber el primer video murga, que es de la BCG del 87, que está en YouTube, y que claro, que es una cosa. Que vos decís, ¿qué hacía eso en esa época?
La BCG no engorda.
Está buenísimo. Y por ejemplo, y porque uno de repente retroactivamente se acuerda y te suena que era algo como de súper humor y súper descontracturado, y tienen canciones que son absolutamente papo, directa, seria, porque a veces no, como que la memoria engaña un cacho.
Uh-huh. Y en el caso tuyo, Martín, desde ahora con este cambio de gobierno, ¿desde dónde se paró la murga?
Y en realidad la murga es nueva, entonces tampoco tiene una historia.
O vos,
a la realidad, que responder, ¿no? Sí. Y yo igual que siempre, en realidad lo que hago en realidad es tratar de...
¿Qué edad tenés, Martín, para empezar? Para
31.
Tengo 31.
¿Generación? 89.
O sea que en el 2005, cuando asumí el frente, tenías 15 años.
Tenía 15 años, ¿no? Y ese año empecé a hacer murga joven.
Y ahí arrancaste con murga joven.
Tocaba los platillos en una murga que no tenía bombo ni redoblante, tenía solo platillos.
Se puede decir que ambos no tienen, mejor dicho, antecedentes de murga antes de los gobiernos de izquierda.
Claro.
¿No?
Sí. No, bueno, yo iba, claro, participando no, iba a ver.
Iba
al albatros,
etc. Pero participando me refiero.
Claro, no, participando. Claro. Sí, en realidad yo creo que, no sé, yo no sentí. Obviamente los temas a tocar son distintos porque pasó una campaña electoral que fue recontra intensa y pasó de todo. Entonces, a la hora de pensar en la actualidad y en de qué hablar, hay material totalmente distinto al que hubo en los últimos 15 años, que hubo campañas electorales, pero fueron más parecidas entre sí, quizá. Uh-huh. O por lo menos a mí me da esa impresión. Yo creo que lo que se critica con lo que se hace humor, en realidad, es lo que, en mi caso, por lo pronto, es lo que a mí me parece que le hace mejor al espectáculo. En el sentido de pensando en a quién se lo vas a cantar y qué esperás en cada momento, tenés a mano noticias o cosas que pasaron o ideas y elegís, me parece, o por lo menos yo hago, elijo lo que creo que le hace mejor a cada momento del espectáculo. Uh-huh.
¿Qué tanto condiciona el público a la hora de escribir? Bueno, es decir, porque uno ve la murga, se puede decir que en términos generales las murgas son de izquierda, no necesariamente son oficialistas, habrá murgas oficialistas, murgas de izquierda, podrá haber murgas que no tienen alguna identidad muy definida, pero la murga es un evento en los últimos años, ¿no? En los últimos años, 40 años estoy hablando, ¿no? En los últimos 40 años es un evento más que nada definido por un pensamiento político de izquierda. Entonces vos ya sabés que tu público tiene un pensamiento parecido. Mientras vas en ese sentido, ya calculás, ¿no? Quien está escribiendo calcula, bueno, esto va a causar determinado efecto, todo eso. Más o menos conocés a tu público. Y también conocés si vos te salís de un lugar que puede ser incómodo, ¿no? Para el público, mayoritariamente, que te está escuchando. Entonces, a la hora de escribir, ¿cuánto te condiciona eso, no? El que conoces bien, o crees que conoces bastante bien al público, a la hora de hacer chistes políticos, principalmente, ¿no? Sobre política.
Y capaz que la pregunta está como no sé, como implícito, si alguien, si se hace en función de algo o algo así, me pareció como más o menos entender. Yo creo que en realidad es como más holístico, en el sentido de que por algo también nosotros estamos haciendo murga y nos gusta ir a ver murga, y es como todo ese círculo en el cual nos manejamos, como su red social de cada uno, digamos. Es como algo más que fluye. En realidad, no sé, yo no estaría como muy de acuerdo si una manifestación cultural se pone a pensar en función de qué, digamos, no sé, o no, nuestro planteo por lo menos, pero es una opinión personal. Fue, yo qué sé, no sé, como si vos tenés una banda a los 20 años y querés salir a tocar, lo que sea, y yo qué sé, viste, con los referentes y las cosas que como más o menos conocés. No sé, otra postura sería hacer vos, vamos a hacer esto para ganar unos mangos, o no sé, o para que meter un hit, o no sé, ya. Cada cabeza es un mundo. En realidad, yo qué sé, lo nuestro fue como arrancando y se fue armando, y todos los años tiene como una cuestión de que se va construyendo y eso. Y sí, obviamente, el público de carnaval tiene un parecido con quienes hacen partícipe y hacen los espectáculos. Como pasaba hace unos años en Murga Joven, que no sé, eran 9 murgas jóvenes y estaba el público, y después el público empezó a hacer sus murgas. Y no, casi que no se podían ir a ver porque todo lo que estábamos era lo mismo, digamos.
Pero no hay, para ustedes no hay ningún condicionamiento de imaginarse los gustos del público a la hora de escribir.
Para mí sí, en mi caso sí. Y el problema es que el público no es homogéneo. De hecho, eso es para mí una de las cosas más difíciles de escribir. En carnaval, que es que le hablas a un montón de público muy distinto, en realidad, me parece, que no solo en cuanto a lo político o a la orientación política del público, sino a los intereses que tiene la gente de un tablado y la gente de otro, o la información que tiene en la cabeza que por ahí la necesita para entender de qué le estás hablando, no es lo mismo. Entonces me parece que el trazo termina siendo como bastante grueso para intentar abarcar lo más posible y que no generes un espectáculo que solo se entienda en determinados tablados y en otros no.
Claro.
Y más agregándole la televisión y más agregándole YouTube, a la cantidad de gente y la diversidad de gente que llega a lo que haces es cada vez más grande y cada vez más distinta, me parece, y yo por lo menos lo tengo en cuenta en ese sentido, de que si yo armo algo para que alguien lo entienda y para que el mensaje llegue, yo pienso en qué va a pasar.
Entonces, digamos, una condicionante puede ser el rasgo popular del carnaval. Sí, entonces, sí. Digo, no se puede tampoco afinar mucho la pluma, porque si no, para este chiste lo entendemos nosotros tres, que no. Nos gusta tal cosa, pero si después lo trasladamos a una diversidad de escenario, no va a funcionar mucho.
A mí lo que me parece es que lo que le hace bien al espectáculo es tener un balance. Por ahí ese chiste puede estar, pero capaz que después viene otro que funciona en otro lado, que se entiende en otro lado, y capaz que el tema general tiene cosas que no en todos los lugares tienen la misma repercusión, pero igual llega por otras cosas. Claro. O sea, el balance, que eso no tiene que estar solo en el texto, también la música. Si estás hablando de algo y arriba de eso le pones una música recontra complicada, también estás agregando ruido. Uh-huh. No solo en lo que decís.
Los pasteles se colaron incluso en la discusión pública. Creo que El Observador sacó una nota por un pasaje del espectáculo que... Sí, en el espectáculo global, viste, que el teatro arranca después de la segunda mitad del show, ¿no? Que, bueno, si les parece, escuchamos un fragmentito que es el de la
plaza. No viene bárbaro pagado.
Vamos arriba.
Iremos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si el costo es Caribe, no tendremos cintura. Daremos pelea, acá nadie se azota ni oculta. Listos y atentos a tus intentos de que los sueldos no haya aumento.
Si se le toca un derecho a la gente, vamos a salir a la calle caliente.
Que las cosas que se lograron se van a quedar pa' siempre, pa' que vos dejes poco a poquito ese ideal de transformarnos en Puerto Rico.
Y habrá un aliento que pasará ese grito, que como pasó en Chile va a ser algo inaudito.
No tendrá suerte ni un poquito, porque no hay que dejar que sea un país solo para ricos. Vamos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si se pone Caribe, no tendremos.
Bueno, montado en uno de los hits más importantes de los últimos años, que no sé el original, cómo se llaman los autores, pero vamos
para Calma. Farruko y no sé qué, ¿no?
Farruko, Pedro
no sé
Capó y Farruko.
Ahí, va, ahí está. Y armaron una letra hiper combativa, ¿no?
Sí, y bueno, y esa letra, la que terminó pasando, fue también producto, por eso digo, de un trabajo colectivo entre los compañeros. Hay gente que escribe, y me acuerdo que yo esa la escribí, era parodiando la canción original, que es una canción como re playera, re veraniega, y usando como las mismas sílabas y mismo, tratando de usar palabras que estaban en la canción, que era como una parodia a la canción. Por eso dice Puerto Rico, y tenía que pensar para atrás qué carajo pongo para terminar en Puerto Rico, cintura,
Caribe,
sí, Guatán, no sé. Pila, ahí, sí, usando las mismas palabritas. Y y después quien hace los arreglos, Alejandro García, y es nuestro director escénico también, decía, no, pero no podemos usar la música esa, no sé cuándo. Le digo, lo que pasa es que se pierde todo. Se perdía. Entonces agarró y le hizo una parte con esa canción, y después la hizo más Silvio Rodriguísticamente, digamos, raqueteando la guitarra. Y después eso pasó por la batería, que se encargaron no sé cuánto, y le puso esa percusión, y quedó esa cosa que fue mutando y agarró como otras características, ¿viste?
Que es uno de los momentos altos de este carnaval, en el sentido de lo que genera el público, ¿no? Y mucha gente dijo, esta es una letra que incita directamente al caos social, o sea, que está alentando ese tipo de sentimiento. Lo habrán recibido, ¿no? Habrás leído.
Totalmente.
¿Y sí, qué onda? Sí.
Y bueno, más o menos pasa eso. La primera vez, el primer día, estaba buenísimo, nos llegaron pila de mensajes y tal. Después al otro día, yo qué sé, no sé, Mercedes Virgil, Sotelo, subía pila de gente tuiteando que está, no sé, por lo menos cuestionando. Algunos diciendo que incitábamos a la violencia, lo cual obviamente no compartimos eso. Me parece que naturalmente te puede gustar, bueno, lo que sea el planteo, de cómo es la murga, lo que sea, pero me parece que entrarle como así en el plan de un tipo de delito, lo que sea, no venía el caso. Y bueno, nos informamos también, y hubo gente que preparó cositas escritas basadas en lo que es el derecho, más o menos.
¿Se informaron en el sentido de ver si estaban violentando alguna ley, por ejemplo?
No. En realidad se acercó gente como a decir, mirá, esto no es, no sé cuánto, y nos escribía cosas y nos mandó, viste, algunos documentos y algunas cuestiones. Uh-huh. Como para tener como algo de soporte.
Para saber si estaban haciendo apología de delito.
Apología del delito.
¿No? Incitación a la violencia.
Sí. Tengo que venir una nota, una radio, por ejemplo, poder contestar bien la pregunta, por ejemplo.
Claro,
la tengo acá en el celular, pero no nos va a poner
en eso. La tenés en el celular. Bueno, no, es un espectáculo artístico, ¿no? Digo, me parece que está dentro de ese contexto lo que se dice. Uh-huh. Imagino que habrá venido por ese lado la explicación. Pero vamos a ver, por ejemplo, un pasaje de un título viejo que tiene un momento bastante emblemático en el que destacan los logros del Frente Amplio.
Y a vos, Frente Amplio, tenemos varias cositas para decirte. Escúchame bien.
Fuiste el empuje que trajo igualdad, fuiste el FONASA y el plan de equidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste la ley de 8 horas rural, fuiste el tan junto también el Ceibal. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste el MIDE con el PANE, fuiste la UTE, ante la arena y los consejos de salario. Fuiste el hospital de ojos y el paso legal, también fuiste el matrimonio igualitario. Fuiste como levadura para el PBI, 15 años de continuo crecimiento. Como es que la gente dijo basta para mí, y ahora está desenamorada de ti. Fuiste licenciado por paternidad, fuiste ley trans y el aborto legal. Todo eso fuiste,
fuiste,
pero perdiste. Fuiste cuidados y fuiste inclusión, fuiste la búsqueda en el batallón. Todo eso fuiste,
fuiste,
pero perdiste.
Hay una cosa que dio la impresión en este carnaval, es que al Frente Amplio se le pedía autocrítica, a ver cuándo viene la autocrítica, y por momentos fueron las propias murgas las que hicieron la autocrítica del Frente Amplio. En el sentido de que esto, acá hay mucho de reconocimiento, pero también hay algo de reproche, ¿no?
¿Hay?
Yo creo que sí,
¿Dónde?
Para mí, ese cuplé tiene dos músicas. Esa es la segunda, La primera usa la de ¿por qué te vas? Que es el Frente Amplio preguntándole al electorado por qué se le va con otros. Y ahí ensaya algunas respuestas que en realidad son respuestas que en las que el Frente Amplio ninguno nunca toca temas que no sean superficiales o de campaña electoral, en realidad. Entonces, eso en sí mismo ya es una crítica, porque yo creo que es una cosa que pasó. Yo creo que las cosas en las cuales yo, desde afuera, viendo como cualquier persona la campaña, cómo se iba dando, se iban buscando soluciones que me parece que eran bastante cosméticas o de imagen o de discurso o de más de hechos que de palabras. Más de palabras que de hechos, perdón. Y me parece que el cuplé plantea algo de eso. Plantea que con todo lo que se hizo, después en lo que se terminó, quién sabe por qué. Yo creo que por un montón de factores, uno de ellos debe ser el desgaste y otro debe ser, bueno,
los errores,
el paso del tiempo, etcétera. Se terminó cayendo en eso, habiendo un montón de cosas que fueron positivas en los 15 años, que por ahí no todas son adjudicables solamente al Frente Amplio como partido de gobierno, porque los movimientos sociales también tuvieron participación en muchas de las cosas que se habla ahí. Por eso también la retirada es un homenaje a los militantes, que es una retirada que habla no solo de los militantes partidarios, ni dentro de los partidarios, no solo los del Frente Amplio.
Federico, me pasó recién, es un documento que elaboró algún abogado para explicar por qué no se violenta, por qué están enmarcados en la libertad de expresión.
Son de las cosas que hay que salir a explicar a veces, que son increíbles, ¿no?
Lo hablamos hace poco con un artista, Maragato. ¿Maragato es?
Maragato, el rico.
¿No? El rico.
Ah, el rico, sí.
También este carnaval suponía un objetivo ineludible, ¿no? Para toda murga, que era el surgimiento de Cabildo Abierto, ¿no? Y es casi que ninguna murga ha obviado hacer un ponerlo, ¿no? En su guión, ¿no? Ya sea Cabildo, Amanini, ¿no?
Los pasteles, bueno, justo nosotros.
La verdad, los pasteles no hacen ni una referencia.
No.
Es verdad. Pero bueno, muchas murgas han ido por ese lado, ¿no? Lo cual era evidente, porque era carne de cañón para las murgas la aparición de Manini y de Cabildo Abierto.
El muñeco de la Catalina.
Sí. Y bueno, un título viejo agarró una parte para hacer a los cabildantes.
Los que se tienen que hacer cargo de nuestro futuro son los cabildantes.
¿Quién?
Los cabildantes, los que votaron a Cabildo Abierto, van a tener que salir a dar la cara, vas a ver. Primero que nada, explicar por qué le pusieron ese nombre de mierda, Cabildo Abierto. Suena una forma de avisar que tenés la bragueta baja. Vos mirá que tenés el Cabildo Abierto. Subí lo que se te ve el manini ahí.
Está complicado. A mí me parece mal que la gente quiera buscar alternativas, cosas diferentes, probar otras cosas, ¿no?
No, está buenísimo probar cosas distintas, pero no me votes a manini si querés cosas distintas, no tiene sentido.
A mí me parece mal, loco.
¿Quién?
Manini.
No se te entendió mucho, Fabricio. ¿Quién no te parece más loco?
Manini.
Vos perdoname, pero sigo sin entender.
Pero si lo estoy diciendo clarito, ¿qué es lo que no se entiende? Me cae bien el señor. ¿Qué es lo que no entendés?
Eso, no se te entiende.
Manini Río. Me cae bien, me cae simpático. Me parece un abuelito simpaticón.
Vos no habrás votado a Cabildo Abierto, ¿no, Fabricio?
¿Cómo se te ocurre?
Bueno, esto pone de relieve también algo interesante, ¿no? Que en Fabricio recae el miedo de ocultar sus verdaderas opiniones. En realidad no tanto, ¿no? Porque dice, me cae bien, maní, no sé qué, pero todo se va condicionando, ¿no? Es decir, esa persona que no ve en el Cabildo Abierto o en Maní Ríos un monstruo de ultraderecha, pero a la vez le cuesta mucho tener que expresarse en un grupo que sí lo ve de esa manera, ¿no? Y se da como esa dualidad entre los dos interlocutores, ¿no? Cabildo es un partido que tiene una extracción popular importante, ¿no? Es decir, probablemente muchos, de hecho hay, ¿cómo se llama? El Sodano.
El
Caroso Sodano sale en
Mora. Sí.
O sea, hay varios cabildantes que deben ser amate de la murga, ¿sí? ¿Cómo creen que recibieron los cabildantes esta caricatura que se hace de ellos?
La verdad que no lo había pensado, no sé, como es cierto que claro, sacó un 12%, uno de cada 10 personas o por ahí votó Cabildo Abierto. La verdad que no sé cómo lo habrán recibido. Yo calculo que se habrán reído, espero. Ojalá. A mí me parece que el cuplé, que ese cuplé, y más que nada al principio, el cuplé por cómo arranca, y la primera música, que usamos es la de a quién le importa lo que yo haga, etc. A mí me divertía bastante la idea de ser nosotros los cabildantes, de que la murga no, si bien se ríe de los votantes de Cabildo Abierto, se pone en su lugar y tiene como esa cosa de que los cabildantes estaban en todos los partidos y no había nada que los hiciera irse a un punto en común y de alguna forma salir del closet. Estaban ahí. Por eso la primera música es esa, y por eso Fabricio al principio lo hice con vergüenza, porque está rodeado.
Claro.
Y porque los cabildantes en carnaval, va a llegar mucha gente que votó Cabildo Abierto, pero el sentido común del carnaval o la narración en común dice que eso está mal, de alguna forma. Pero hay como una cosa que no se dice, pero se hace ahí, porque lo votó mucha gente y por ahí.
Sí, y de extracción popular. Claro. En el barrio de periferia de Montevideo, Cabildo Abierto votó.
Claro.
Mucho mejor que el partido.
Claro, pero el carnaval, por la historia reciente, es antimilitarista, ¿no? Y en definitiva, eres un militar el que era el candidato de Cabildo Abierto. Entonces, la imagen decantaba por sí sola.
Sí, tuvo tres o cuatro episodios Cabildo a lo largo de la campaña que lo ponían en ese rótulo de extrema derecha por aquella remera del neonazi,
sí.
Las declaraciones de patrones de Facebook de algunos de sus militantes, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí.
Sí, o sea, creo que varios sectores que de repente, no sé, pertenecían, por ejemplo, al herrerismo, al riverismo, después con Pacheco Areco, no sé, con Bordaberry, después, lograron como canalizar y enfocar un grupo de ultraderecha electoralmente más que inédito, ¿no? En lo que son los procesos electorales de Uruguay, formado en meses, llegar a ese porcentaje. Y naturalmente, hacer un grupo de ultraderecha, todo lo que queda más para la derecha se va a tender como a rimar para ahí. Y a su vez, también en una figura caudilleja que de repente antes la gente seguía a otra persona que estaba, no sé, Mujica, o en otros sectores. Que en realidad no hay como mucho alineamiento ideológico, uno no podría llegar a entender, pero a través del seguir a un liderazgo de una persona, puede ser como una explicación, porque estamos hablando de uno de cada 10, no puede ser que sea encasillado de alguna forma.
Vamos con otro pasaje de los pasteles, que es el movimiento del electorado cuando a medida que se acercaba el balotaje.
De un lado estaba el Frente que había perdido gente por el centro y por izquierda. Un candidato que no se entendía cuando hablaba y un chicle con letra de mierda. Pero mientras el tiempo avanzaba esto se polarizaba y entramos en una fase
en que hasta el más desencantado tenía la casa manderada
como si fuera un comité de base.
Hasta el que estaba en contra de UPM y el que con razón se opuso a la esencialidad.
Diverso colectivo bien a la izquierda y se arrimó hasta algún arco que tenía credencial.
Eso a sumar gente que no era del frente y militaba en alguna organización social.
Y un poco viendo medio lo que había enfrente y valorando las opciones que había para votar. Y quedaba ahora la cosa a dos bandas. Y uno fue y dijo y bueno, lo votó esta vez pese a que en primera ronda me había inclinado a votar al Peri. Y se sumó algo de UP, alguno del PT que anulado votaba y alguno que no sigue a Mieres había votado al PIB. Y un joven de la UJC que se había ido del PC desilusionado salió a convencer gente y dijo he vuelto aquí. Y hace cuánto tiempo que explícitamente blancos y colorados no se abrazan a un sector militar. Y hace cuánto no se escuchaba en un festejo del frente el grito de la gente de milico nunca más. Y la calle agarró viento en la camiseta con el nuevo panorama internacional. Con el desgaste de 15 años de gobierno y 15 años de manija con la inseguridad. De su lado estaba la derecha y vino la centro derecha liberal. Su mano me trajo a Mieres y se juntó con la ultraderecha militar.
Entonces ya tenían los dueños del país.
Acá hay casi un análisis politológico por parte de...
En realidad ahí entra Cabildo, ¿no? Ahí entra. Cuando se menciona a los milicos.
¿Viste que lo nombraron?
Sí, sí. ¿Viste? Elípticamente, pero lo nombraron.
Bueno, sí, y había crítica al frente también.
No,
en la campaña, sí.
Bueno, no, en el sentido que no se dice Manini.
No, no le llamó por su nombre, pero claro. Cuando se habla de militares en política o la derecha militar, tiene que ver con Cabildo.
Sí, sí. Ahí está. No, que decía, esto es como una suerte de análisis politológico en clave de murga, ¿no? De cómo entienden ustedes que se comportó el electorado.
Sí, es como la parte del repaso del año que hace la murga, digamos.
Electorado del frente, ¿no? Sobre todo, con foco siempre en el votante del frente.
Sí, lo que no terminamos de escuchar, la segunda parte habla del otro lado. Sí. Ahí cuando dijo...
Claro, en el otro lado ahí aparecen los medios, ¿no? Y en realidad aparecen...
Opa, se picó.
No, sí, está bien, aparece el espectador, que en realidad el año pasado lo ubican como en el mismo lugar que otras radios, ¿no? Sarandí, etcétera. Que justo la programación del año pasado del espectador, si uno se pone a pensar, no tenía periodistas que la gente identifica, ¿no? Como periodistas que le hacen el juego a la derecha, ¿no? Parece que ahí el espectador cayó en la misma bolsa. Capaz que por un historial, pero la figura más relevante del espectador del año pasado en la campaña fue Blanca Rodríguez, ¿no? Era la persona más importante que conducía un programa en el espectador. Y no creo que la gente la visualiza como alguien que le hace el juego a la derecha, a Blanca Rodríguez.
Pero hay gente que puede decir cualquier cosa igual.
No, bueno, está, pero no es la mayoría, ¿no? O sea, hay en términos a veces un poco más generales.
Sí, sí, te entiendo, sí, sí.
Y después hay otra frase que es interesante. Muchas murgas han hablado de la manija, ¿no? Del relato de la inseguridad. Que es verdad que uno cuando tiene a la inseguridad como problema, tus adversarios políticos siempre la van a utilizar en tu contra, ¿no? La utilizó, por ejemplo, Sanguinetti en los 90 contra el gobierno de la calle, ¿no? Diciendo que no se podía más con los temas de seguridad, que estamos peor que nunca. Es un titular del diario Búsqueda sobre una cita de Sanguinetti. Pero también hay otra realidad. Si uno toma el 2005 a esta parte, ve que se duplicaron los homicidios y se cuadriplicaron prácticamente las rapiñas. O sea, la situación de la violencia registrada no es un relato, no es una manija. Pero muchas veces se prefiere solo por el lado de que eso se trata de una construcción social. ¿Ahí las murgas no le sacan un poco la pata al lazo también? O en este caso, los pasteles, para no hablar de todas las murgas.
Sí, lo que pasa es que ya cuando uno... se pone a hablar sobre determinado tema, ya escoger quirúrgicamente de la cantidad de cosas que están pasando eso y no otra cosa, ya ahí hay una opinión periodística, y es un poco lo que nosotros planteamos ahí en el espectáculo. Y no sé, en mi opinión personal también, los estudios cuando se hacen referente a una determinada cosa también tiene una intencionalidad, porque digo, como la anécdota esa del tipo que iba en el barco y tenía una red de 10 centímetros y la metía en el mar, y cuando sacaba los pescados decía que todos los pescados en el mar medían por lo menos 11 centímetros. O sea, también en el manejo de a qué punto se atiende y a cuál otro no, hay una opinión y una cuestión. Esto es más que obvio lo que estoy diciendo, digo. Creo que el manejo que se hace de la inseguridad, que siempre está ligado, por ejemplo, a la represión o a elementos punitivos, ha sido una constante. Y creo que no solo en Uruguay desde hace tiempo, creo que la derecha en el mundo siempre va a hablar sobre la inseguridad, y en Europa sobre los inmigrantes. Uh-huh. Y el año pasado terminamos hablando de eso acá también.
Pero lo que vos decís, hay un recorte que se hace, ¿no? Y uno cuando recorta y elige lo que hablar, si se quiere se puede afirmar que está haciendo una opinión. Poco se habla de también el carácter represivo de la izquierda. Es decir, que en los últimos 15 años se votaron aumentos de prácticamente penas en todos los delitos. Ni que hablar en la rapiña, ¿no? Eso fue una discusión política en la propia interna de la izquierda, ¿no? Había quienes querían poner un énfasis más en la represión, también en la prevención, pero la represión, y había otros que manejaban de que en realidad esto tenía que ver con una cuestión social, que había que solucionar todos los otros problemas, lo cual es verdad, porque la violencia es un fenómeno muy complejo y a veces es más una síntesis que dos posturas. Pero pocas veces se habla de eso, ¿no? Pocas veces involucraba, ¿no?, a la izquierda en este conflicto, ¿no? El conflicto de decir, bueno, la situación de seguridad existe, es peor, no será culpa tuya solo, pero ensayaste también cosas que fracasaron o que nosotros creemos que no son el camino por el que hay que ir. Es decir, no tocar el tema de las cárceles, a veces para una murga parece que como que estuvieras barriendo abajo de la alfombra. con la situación que tenemos en tema carcelario.
Un cumpleaños de año más tarde que sonó pila también, que era sobre la cárcel.
Recuerdo.
Bueno. Sí, fue el año pasado, ¿no? El anterior.
El anterior.
Sí.
Yo recuerdo la época de los mega operativos que entraron en los cumple de alguna murga.
Sí, digo, me acuerdo.
Fue un momento como de mayor rigidez de enfrentamiento entre gente, diferentes visiones de izquierda sobre cómo manejar la seguridad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero está, en líneas generales, no se mira tampoco un poco lo que planteaba Juanchi, ¿no?
Había un cumple que estaba muy bueno, que era el de Éramos tan Progres de Don Timoteo 2014, sí, que hablaba de que antes se le llamaba racias y ahora se le llama mera operativos, compañeros de no sé qué, un poco del doble discurso y del por ahí el relativismo que puede tener la expresión progresista de acuerdo a quién detenta el poder y quién tiene que resolver las cuestiones prácticas que tiene frente.
Y ahora que se vienen cinco años, por lo menos cinco años de una coalición de centro-derecha, ¿se le hace más fácil a los letristas desde el humor y desde el palo o que cuando estaban en estos 15 años de era progresista, donde capaz que, como decía al principio Federico, que no era fácil entrar a pegarle algo con el cual tenías cierta afinidad? Ahora que sabes que, por decirlo muy esquemáticamente, el enemigo está del otro lado y puedo pegarle y aparte hacer humor, ¿se lo va a hacer más fácil? ¿Creo o no?
Creo que en una capa puede llegar a ser más sencillo, ¿no? En ese sentido, o sea, está como diciendo, nosotros pensamos esto y el que está el gobierno está en el otro lado. Y no con esas contradicciones como pasó en este tiempo en varios conjuntos o lo que sea, personales, grupales, lo que sea. Ahora, creo que también el carnaval, con este continuo reordenamiento que va teniendo, obliga un poco a buscarle como el lado creativo original a muchas cosas. Me parece que si bien uno puede individualizar lo que está enfrente, buscarle la vuelta para decirlo, el cómo, de una forma que sea atractiva, porque yo me imagino este año ya está, no sé, y el año que viene qué se va a hacer, ¿no? O sea, no puede ser que los cinco años mismos se siga como criticando en el mismo sentido. Hay que buscarle una vuelta más, una rosca más.
Para mí es cada vez más difícil escribir, pero por el simple hecho del paso del tiempo y de que, no sé, cada vez me cuesta más. En lo personal, más allá del gobierno que haya. Entonces...
¿Por la repetición decís?
Sí, por la repetición y porque... No sé por qué, pero es como... me parece que la sucesión de años escribiendo hace que yo creo que lo hacía antes de una forma mucho más espontánea o siendo menos consciente de las cosas que pueden salir mal o etcétera. Entonces que ir conociendo cada vez más eso hace que yo por lo menos escribo mucho menos cantidad y esa cantidad menor me cuesta más trabajo que antes. Pero me parece que no es un tema de quién esté en el gobierno, sino de, bueno, tades, yo qué sé.
Igual ya dificultades. Hay que pensar que para el próximo carnaval ya va a haber pasado un año, ¿no? Ley de urgente consideración, presupuesto, todo. Va a haber mucho material también.
Y cosas siempre hay, sí. Siempre hay algo.
Cuando pensás que no hay nada.
Siempre aparecen cosas.
Y tienes que dejar cosas afuera.
Federico Murro, letrista de Metele que son pasteles, y Martín Macera, letrista de Un título viejo. Gracias por estos minutos en Fácil Desviarse.
Gracias a ustedes.
Fácil Desviarse.